Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del lunes 30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Paz, paz, paz.
Este día nació en 1964 gracias a la iniciativa del profesor, poeta y pacifista mallorquín Lloret Vidal, quien decidió llevar a las aulas el pensamiento de Gandhi. De hecho, la elección de la fecha, el 30 de enero, está relacionada con el aniversario de la muerte de este líder emblemático que representa la principal figura de la resistencia pacífica en el mundo y que murió asesinado tal día como hoy, en 1948. Y acabamos de conocer hace apenas una hora el IPC adelantado del mes de enero y las noticias no son buenas. La bajada del IVA en algunos alimentos básicos y la contención del precio de la electricidad han quedado contrarrestados por el fin de la ayuda de 20 céntimos a los carburantes. Por otra parte, la inflación subyacente, es decir, la que se tiene en cuenta sin sumar los alimentos no elaborados ni productos energéticos, sube 5 décimas hasta el 7,5%. Y a todo esto hay que sumarle otra posible subida del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo. Comentaremos todos estos datos con el catedrático de Economía, Rafael Pampillón.
A dormir y a descansar a la cama.
Y hoy vamos a conocer a la primera empresa en España que ha premiado a sus trabajadores que mejor duermen. Se trata de una farmacéutica japonesa, Otsuna, que tiene filial en nuestro país. José Manuel Rigueiro es su director general y él nos va a contar el porqué de esta iniciativa. Y en Buenos Días Pasado vamos a viajar en el tiempo, aunque muy poco en el espacio, porque no nos vamos a mover de aquí, de Madrid.
El Alcázar de Madrid, la atalaya musulmana que 700 años después se convirtió en el timón del mundo. El edificio a través del cual se formó la ciudad de Madrid, desde la alcazaba que amuralló un pequeño asentamiento al palacio que albergaba el mayor sistema cortesano del mundo.
Fue la Nochebuena de 1734 cuando el Real Alcázar sufrió un incendio terrible que hoy vamos a poder vivir en directo gracias al equipo de reporteros temporales de Belén Almonacid. Y ya puestos a recordar nuestra historia, hablaremos también con Daniel Aquillué, que acaba de publicar España con honra, con el que recorre el siglo XIX en nuestro país, desmontando de paso varios tópicos. Y como en este programa tenemos un poquito de todo, del pasado nos iremos al futuro con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta, y con Robin Ruiz y su Planeta R. Y antes de meterse en su máquina del tiempo, Belén Almonacid nos recuerda quién cumple años hoy, Belén.
Claro que sí, pues venga, vamos a intentar averiguar quién es nuestro cumpleañero.
Por consiguiente,
¡Mari Consum!
¿Qué ha inaugurado?
Es que no me sale. ¿España va bien?
¡Oh, no, yo te lo hice!
Y sí y no, sí.
¡Que te pego, leche!
Bueno, pues podría ser desde luego cualquiera de ellos, pero sí. No. Es el que pone la voz a todos, el hombre de las mil caras. Estamos hablando de Carlos Latre.
When I find myself in time.
Que también le da al mundo de la canción, lo estamos escuchando. Cumple 44 años este gran imitador, al que, por cierto, podemos ver el próximo mes de febrero aquí en Madrid, en el nuevo Apolo, con su espectáculo One Man Show, donde interpreta casi, donde imita casi a 100 personajes, aunque es capaz, lo ha dicho en alguna ocasión, de imitar a 600. Una auténtica barbaridad que ha hecho... Bueno, pues que la Universidad de Málaga hayan decidido estudiar su cerebro. Se está estudiando. Él se quedó ojiplático cuando se lo propusieron, pero la verdad es que dijo que sí, aunque aseguró, se van a creer que esto es cachondeo. Nadie se va a pensar que esto es una investigación seria. Y lo es.
Pero no lo ha tenido que dejar en la universidad,
no,
ni nada.
No,
lo he hecho llevando puesto.
Él lo lleva
mal.
Puesto. Él va. Él se pone a imitar personajes y en ese momento le investigan con una serie de electrodos que van poniendo en su cabecita. Han descubierto, por ejemplo, que cuando imita, utilizan los dos hemisferios del cerebro. Habitualmente solo usamos uno. ¿Y todo esto para qué va a servir? Bueno, pues nos dicen que va a servir para ayudar a gente que tiene problemas de comunicación, no solamente a gentes que se quieran dedicar precisamente a ese trabajo, sino también a personas con problemas neurológicos, de afasia, de autismo, a sordomudos. Es una investigación, como decimos, que se está llevando a cabo en la Universidad de Málaga. Es seria y Carlos Latre está encantado de poder ayudar. ¿Cómo va a celebrar su cumpleaños? Pues mira, lo desconocemos, pero sabemos que seguro, 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 en su fiesta va a haber croquetas.
Ah, mira.
Porque dice que él, además de imitar, es catador, gran catador de croquetas. Así que muchísimas felicidades, Carlos Latre, 44.
Y hay que felicitar también a quienes hoy celebran su santo, que son, Clara...
Pues tenemos un montón de Martinas que están celebrando hoy su santo. 53.123 mujeres que llevan este nombre, que es de origen latino y que significa relativo a Marte. Además, son todas ellas, o bueno, o por lo menos en la media, muy jovencitas. Santa Martina fue... una mujer que vivió en el siglo III, era hija de un noble romano que se dedicaba a repartir sus riquezas con los más necesitados. Martina, no su padre. Fue detenida y llevada al templo ante las estatuas de Apolo y Diana. Cuando ella renegó de los dioses romanos, se cuenta que las estatuas se vinieron abajo, se cayeron al suelo. También se dice de ella, se cuenta una historia muy repetida en el santoral, que la echaron a los leones y no la atacaron. Probablemente los leones en los circos romanos lo único que querían era salir de allí corriendo y volver a la sabana, porque esto se repite una y otra vez con las historias de santos. No tenían interés en comerse a nadie. El caso es que a Martina tampoco se la comieron y, como de esa manera no pudieron acabar con ella, pues fue decapitada. O igual tampoco fue así, porque el emperador del momento, Severo, se dice que era bastante tolerante con las diferentes religiones. Esto
a pesar
no
del
nos
nombre.
Cuadra. Sí, a pesar del nombre, no era severo, sino muy laxo con las diferentes religiones. Así que no nos encaja muy bien la historia de Santa Martina, pero es lo que nos ha llegado hasta nuestros días. El caso es que hoy es santa. Y por eso felicitamos a todas estas personas que llevan el nombre de Martina. Y un siglo antes que Santa Martina, en el siglo II, vivió San Matías de Jerusalén, obispo de esta ciudad, mientras Adriano perseguía a judíos y cristianos. Pero no murió martirizado, sino que lo hizo cuando le tocaba y pacíficamente en su casa. De origen latino, este nombre es una variante de Mateo. Matías es el mismo nombre que Mateo, a fin de cuentas, y significa don de Dios. Y tenemos 16.087 Matías en España. Yo solo tengo un bar en mi barrio, que tiene, bueno, es muy famoso en el barrio, sí, el San Matías. Unos churros y un chocolate buenísimo. Así que no sé si se puede felicitar a bares.
Yo creo que sí.
¿Sí?
¿Por
bueno,
qué no?
Pues hacemos extensiva esa felicitación.
Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ratito de oyentes.
Hoy eso que tú le dirías a tu yo de 18 años.
Madre mía, se iba a enterar.
Si volvieses a esa edad, te dirías a ti mismo, a ti misma, que no tires esa camiseta de naranjito, porque cuando España gana el Mundial te van a dar una pasta en una cosa que se llama Wallapop. Le dirías... que no dé nunca, nunca el teléfono a ningún chico con polo de rayas en ninguna fiesta a la que vaya. Bueno. O tal vez que no se gaste el dinero en el disco de Milli Vanilli, que mejor se vaya de cañas. Mensajes y notas de voz al
628-091-117. Mira tú, que es pegadiza a la cancioncilla de Marra. Se le han puesto 2000. Yo se la canto a mi gato.
¡Hombre!
Para dormirlo.
Quiero foto de eso o vídeo.
¡Vídeo, vídeo! Bueno, ¿por qué hablamos de un tiburón?
Porque una de las fotos que hemos puesto en el Twitter tiene precisamente la cola de un tiburón. O la parte de atrás de un tiburón, como uno quiera verlo.
Bueno.
Bueno, en realidad son tres fotos que hemos colgado en @buenosdiasom, en nuestro Twitter. Es el reto visual de hoy. Y claro, son tres fotos muy...
¿Fotos?
Sí,
¿otra vez fotos?
A ver, es visual. Quiere decir que...
¡Hala!
No voy a poner letras. Y...
Venga ya.
Esto es... Bueno, hay tres fotos.
Sí.
Una de ellas es un tiburón que muy es como diferente. Si hubiera caído del cielo, incrustado en un tejado.
Sí.
La otra foto es de dos militares que tienen unas armas un poquito extrañas.
Desmesuradas.
Desmesuradas. Y la tercera opción es una enfermera robot.
Ah, mira. ¿Y qué tengo que averiguar yo con esto?
¿Cuántas de estas fotografías son falsas?
¿Y me das la opción de...?
Tres, dos, una o ninguna.
Ah, y hay cuatro opciones.
Claro, claro, porque es que pueden ser las tres correctas.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observáis las tres fotos
sí.
y decidís cuántas son falsas.
Sí.
¿Todas? ¿Solo dos? ¿Solo una o ninguna?
O ninguna.
Perfecto.
Está bien, ¿no?
Yo creo que sí.
Pues lo que os parezca, las miráis bien las fotos y ya a la 1:05 os contaremos la verdad.
Bueno, hay que participar porque hay que bajar a Honorato del pedestal.
5 de 5 la semana pasada, ¿eh?
Es verdad, ganó 5 de 5 y viene un poco crecido.
A ver, vengo un poco chulito, pero ya. ¿Hoy me bajáis los humos? Venga,
sí.
Venga, va.
Venga.
¡Qué gusta!
Ya que un ratito vienes y me cuentas cómo empiezan a votar los oyentes.
Como no quite el baby shark, lo bailo, ¿eh?
Debe estar mi gato en este momento como loco. Él también sopla velas hoy. Phil Collins cumple este 30 de enero 72 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es, Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esta mañana hemos conocido el dato adelantado del IPC, el índice de precios al consumo, que se coloca en el 5,8% en enero, es decir, una décima por encima del mes anterior. Lo hace tras la retirada de la bonificación al precio de los carburantes y a pesar de la bajada del IVA de alimentos básicos. Por otro lado, tenemos la inflación subyacente, es decir, la que se contabiliza sin incluir alimentos no elaborados ni productos energéticos. Y esta inflación subyacente ha aumentado hasta el 7,5%. Queremos saber qué es lo que significan exactamente estos datos y cómo se van a trasladar a la economía en general, a la macroeconomía, pero también a la mini economía, a la microeconomía, a la de nuestros bolsillos. Para ello hemos invitado a que esté con nosotros al catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón. Señor Pampillón, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo debemos interpretar estos datos? Lo digo porque el viernes pasado estuvimos escuchando al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que, en fin, estaba muy animado en lo que se refiere a la economía española y presumió de que nuestra economía va poco más o menos como un tiro. No sé si eso y esto que acabamos de conocer ahora son elementos que se contraponen o son perfectamente compatibles el uno con el otro.
Bueno, el presidente del gobierno habló del conjunto del año 22, pero si cogemos el cuarto trimestre, nos encontramos con que el consumo en el cuarto trimestre del año pasado con respecto al tercero cayó un 1,8%. Si multiplicamos por cuatro, si anualizamos, el dato es una caída del 7,2%. Entonces, hay una caída importante en el consumo en el cuarto trimestre. En enero acaba de salir el índice de comercio minorista, ha caído un 1,2% en diciembre con respecto a noviembre. O sea que tenemos una caída en el consumo porque la gente no puede comprar, son datos reales, claro, de las cosas que compramos, pues la gente no puede comprar tanto porque se les acaba el ahorro. Y, lógicamente, las subidas de precios también hace que puedan comprar menos cosas con el mismo sueldo, con el mismo dinero. Entonces, lo que sí estamos viendo es que tanto en el cuarto trimestre como los datos que están apareciendo en enero no son muy positivos, sino más bien parece que la economía tiende a irse hacia una recesión.
Bueno, una recesión que viene siendo anunciada desde hace mucho tiempo y que, sin embargo, el otro día, vuelvo al presidente del gobierno, decía que, en fin, que no va a ser ni muchísimo menos lo que algunos, digamos, gafes, no lo decía así, pero más o menos pronosticaban.
Claro, es que no será una gran recesión, será una pequeña recesión. Yo creo que ya en el cuarto trimestre la zona del euro pues ha tenido una caída del menos 0,1. Bueno, pues podemos estar en el 0, en el 0,2, pero en el conjunto del año no se espera más de un crecimiento del 1%. Es decir, que estamos en un estancamiento, con una inflación subyacente que se ha ido al 7,5 frente al 7. En enero del año pasado, en enero del 22, la subyacente estaba en el 2,4 y ahora está en el 7,5. Y el consumo, y no es porque los precios suban por la gran demanda de bienes de consumo, no, no, los precios suben porque se han enquistado dentro del aparato productivo y la subyacente nos viene a decir cuál es la parte más estructural y la de tendencia de los precios. Y claro, evidentemente, como decías antes, no están subiendo los alimentos frescos, ni están subiendo las gasolinas, ni los precios de la energía, pero claro, lo que sube es quitando eso, o sea, el vestido, el calzado, el menaje del hogar, la enseñanza, y claro, la gente ve que esto le está subiendo al 7,5% en el último año y también pedirá aumento de sueldo.
Resumiendo, profesor, la economía española esquiva la recesión con una salud de aquella manera, quiero decir, tampoco con una salud fantástica y estamos un poquito, en fin, a medio tiempo, pero la salud del bolsillo de los españoles es así, se resiente.
Esa se resiente y además cuando el profesor ve que las matrículas del máster donde da clases pues están subiendo y su sueldo no sube, o cuando el médico ve que cuesta más las cosas que está utilizando pero y que está comprando y que no le sube el sueldo, cuando los que hacen pues confección pues ven que suben los precios y su sueldo no sube, pues tendremos que esperar subidas salariales y la subida del salario mínimo está ahí a las puertas, tenemos que esperar que haya subidas salariales para intentar reducir esa diferencia entre la pérdida de poder adquisitivo de que está teniendo la gente y su salario, y eso se llaman efectos de segunda ronda, es decir, que cuando empiecen a subir los salarios, que ya están subiendo las cotizaciones sociales, ya las ha subido el gobierno,
sí.
Ha subido también los impuestos sobre las empresas, el gobierno pues va a subir el salario mínimo, todos esos costes empresariales se van a trasladar a una mayor subida de precios y eso lógicamente va a generar inflación.
Por lo que se refiere al empleo de cara a este 2023, que iba a decir que acabamos de estrenar, pues ya hemos pasado el primer mes, esto va,
sí, sí.
Va a toda velocidad, claro que sí. ¿Qué previsiones hace usted teniendo en cuenta todos estos datos económicos que en estos momentos ya conocemos y un poco lo que ha sido la evolución del empleo en los últimos meses?
Claro, ahí vuelve a ser importante el recoger la información de la encuesta de población activa del cuarto trimestre, que es el último dato que tenemos, que es el que marca la tendencia. Y ahí lo que hemos visto es que aumenta el desempleo en 44.000 personas y que se destruye población ocupada, que ya no está ocupada, en 82.000. Es decir, que si cogemos el último cuarto trimestre, vemos que el mercado laboral está teniendo síntomas de debilidad y que la tasa de paro ha subido, se ha colocado ya en el 13%, que es la más alta de la Unión Europea. O sea, que a mí me parece que el mercado laboral va a sufrir durante este año 2023.
Pues no es una buena noticia, sobre todo si lo ponemos dentro del contexto, por ejemplo, de la subida de las pensiones, una subida bastante más, elevada y mucho más generosa de las que se han venido produciendo hasta ahora. 12.000 millones de euros han costado las pensiones en el último mes. Los pensionistas están muy contentos, pero ¿tiene algún sentido esta subida teniendo en cuenta que el mercado laboral está sufriendo cuando menos un parón?
Bueno, es una subida escandalosa, una subida del 8,5, es una subida que en una situación en que tenemos dificultades para pagar la deuda, porque tenemos una deuda muy alta, que el déficit público es muy elevado, y lo que tiene que hacer el gobierno, en vez de crear empleo público, que es lo que se ha visto en la encuesta de población activa del cuarto trimestre, se ha creado mucho empleo público, pero se han destruido 100.000 empleos en el sector privado. Toda la destrucción de empleo, y un poco más, se la ha llevado el sector privado. Entonces, claro, aquí lo que está sucediendo es que la gente tiene dificultades para poder llegar a final de mes. ¿Y los jubilados? Pues los jubilados tienen la suerte de que les han subido el 8,5 y que podrán mantener ese poder adquisitivo. Pero yo creo que cuando los problemas vienen de fuera, subida del precio de la energía, subida del precio de los alimentos frescos, de los cereales, cuando los precios vienen de fuera, entre todos debemos apechugar. Y no tiene sentido que el gobierno siga gastando. Bueno, tiene sentido electoral, porque es un año electoral, pero claro, es que es muy descarado el que suban las pensiones un 8,5 para asegurarse el voto de los pensionistas.
¿Y qué papel están jugando los fondos europeos, si es que están jugando alguno en esta liga de la economía?
Bueno, están permitiendo esos fondos europeos, yo creo que nos hemos gastado ya 30.000 millones, que no es mucho para lo que podemos gastar, pero al menos ya tenemos 30.000 millones. Eso va más hacia todo lo que es la inteligencia artificial, la transición energética, la transición digital, sobre sectores que están más en la frontera del conocimiento. ¿Qué es lo que necesita España? Porque tenemos una esquizofrenia en el mercado laboral de que tenemos 3 millones de parados, o sea que la última encuesta de población activa supera ya los 3 millones de desempleos, y a la vez tenemos muchas empresas que no encuentran trabajadores para esos puestos de trabajo. Y vemos también que los inmigrantes sí encuentran empleo, es decir, que hay trabajos que los españoles no queremos, pero que los migrantes sí pueden cubrir. Y eso a mí me parece que es interesante ver que todo el gasto público este que hace el gobierno, que si la renta de inserción, que si la renta básica, que si la prestación por desempleo, que si el bono para los jóvenes, todo eso es dinero que no va a mejorar la capacidad productiva. Por tanto, los fondos europeos tendrían que dirigirse hacia la mejora del tejido empresarial para que sea más competitivo, para cambiar la educación de manera que las universidades públicas oferten trabajadores al mercado laboral que sean empleables. Es decir, hay un problema de empleabilidad de la mano de obra y eso, pues los fondos europeos deberían ir en esa dirección.
No ha mencionado usted la subida del salario mínimo, que es algo que se está debatiendo ahora en la mesa de los agentes sociales. De momento no parece que hay... Sí parece que hay un acuerdo en subir, pero no en cuánto hay que subir.
Sí, pero va a subir, va a subir ese salario mínimo, lo cual serán más costes laborales para las empresas. Han subido también este año las cotizaciones sociales, han subido muchos impuestos sobre el plástico, sobre las transacciones bancarias, han subido sobre las digitales, ahora el impuesto sobre las grandes fortunas, el impuesto sobre la banca y sobre las energéticas. O sea, están subiendo los impuestos a las empresas y están subiendo las cotizaciones sociales también a las empresas y están subiendo los costes salariales, y todo eso al final se va a trasladar a precios, como estamos viendo en el dato de hoy, que la inflación sigue ahí en ritmos realmente elevados.
Bueno, pues el bolsillo de los ciudadanos de a pie, los que no vivimos mirando la macroeconomía, pero sí la micro, la economía doméstica, no es un buen momento. Y esto parece que va a haber que sumarle, profesor Pampillón, una nueva subida de tipos de interés. En febrero creo que va a tomar su decisión el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos parece que va por ese camino. ¿Subirán los tipos de interés más? Porque hay mucha gente que está muy pendiente de su hipoteca.
Pues que no le quepa duda que le va a subir. O sea, que el miércoles la Reserva Federal pues subirá, no sé si 0,25 o 0,50, y el jueves el Banco Central Europeo subirá también 0,50. O sea que sí que estamos ante una subida de tipos de interés, porque la inflación no cesa y hay que dominarla. Y ellos tienen un mandato, el mandato de la estabilidad de precios y que los precios crecen al 2%. Y si quieren cumplir con su obligación, pues tendrán que seguir subiendo los tipos, y eso lógicamente se va a trasladar a las hipotecas, a los intereses que paga la gente por sus hipotecas y a los créditos que pagan, los intereses de los créditos que tienen las empresas con los bancos, es decir, y las emisiones de bonos que hagan las empresas en los mercados de deuda corporativa. En definitiva, esos son más costes financieros para las empresas y más costes hipotecarios para las familias.
Bueno, pues por un lado tenemos que las familias tienen que pagar más por muchísimas cosas y por otro lado tenemos un año electoral a la vista en la que se supone que el gobierno va a intentar poner en marcha más ayudas, seguramente, porque eso da votos, evidentemente, pero claro, no sabemos a costa de dejar un agujero para el año 24, que esa es otra. Por lo tanto, me gustaría saber, finalmente, su previsión para todo este 2023 y qué nos va a pasar en el año 24, si es que podemos mirar tan lejos.
Demasiado lejos.
Ya.
O sea, porque la incertidumbre es muy fuerte sobre los precios de la energía, sobre los precios de los cereales, sobre la guerra de Ucrania. Hay mucha incertidumbre. Ahora China, esta mañana, se ha levantado diciendo que Estados Unidos no debería enviar armamento, carros y aviones a Ucrania. Es decir, que China se está poniendo del lado de Rusia. Bueno, como ha estado siendo hasta ahora, ¿no? Y le llama el conflicto en vez de llamar una guerra. Pero en todo caso vemos que hay mucha incertidumbre. Entonces este año para los españoles va a ser un año que, como es electoral, el gobierno tirará de chequera y que la gente pues podrá recibir su seguro de desempleo, su pensión, pero qué duda cabe que eso es un mayor déficit público, porque los ingresos no van a aumentar tanto como el año pasado, más déficit público, y eso hay que financiarlo con deuda. Entonces la deuda pública también está aumentando y los intereses que pagamos por esa deuda pública está creciendo. Y esos son mayores costes financieros para las arcas del Estado, que tendrán que pagar más intereses por la deuda. En definitiva, vamos por un camino en que pues al final tendremos mucho endeudamiento y eso tendrá que solucionarlo el gobierno que salga de las urnas a finales de año.
Pues veremos a ver si lo consigo, desde luego. A mí no me gustaría tener que enfrentarme a semejante dilema, porque es muy importante. Es verdad que la deuda es una especie de bola de nieve. Cada vez nos endeudamos más, cada vez hay que pagar más intereses, cada vez es más el dinero que debemos desembolsar, y como no podemos, tenemos que pedir más dinero prestado. Esto es como lo de las tarjetas de crédito, ¿no? Que uno tira de una para pagar la deuda de la otra y al final... Esto, en fin, o alguien pone un poquito de cabeza en esta cuestión o vamos a la ruina. En fin, doctor Rafael Pampillón, profesor Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para ayudarnos a interpretar estas noticias que damos los medios de comunicación, que las damos muy bien sin saber qué significa, por lo menos en toda su extensión. Necesitamos siempre expertos como usted que nos ayuden a interpretarlo, así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes también hay partido de la onda. Cerramos el telón a la jornada 19ª de Liga. Desde las 9:05, el Rayo Vallecano visita al Villarreal en el 106 de la FM, y si algo se le da bien a los vallecanos es jugar esta temporada lejos de su estadio. 3 puntos que acercarían de nuevo a los de Iraola al sueño de Europa.
Sonido Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas,
quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Hay una empresa, perdón, aquí en España, que va a premiar, atención, con un día libre extra de vacaciones este año, en 2023, a los trabajadores que hayan logrado mejorar su sueño, que duerman más y mejor. Se trata de la farmacéutica Otsuka, es una farmacéutica japonesa, pero tiene filial en España y ha puesto en marcha un proyecto que ha llamado Dreamland, que es muy interesante. José Manuel Rigueiro es el director general en España de Otsuka. Señor Rigueiro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo me apunto a esto, ¿eh? O sea que si yo duermo más y mejor de lo que duermo y trabajo en Otsuka, voy a tener la oportunidad de tener un día libre más en 2023. ¿Esto por qué?
Bueno, pues esto surgió del programa de bienestar que tenemos para todos, para los empleados de la compañía, y en España hay un déficit crónico de sueño que afecta pues al trabajo, al bienestar emocional, al bienestar mental, y pensamos que sería bueno diseñar un programa que de manera voluntaria ayudara a los empleados y a todos los programas de Otsuka a dormir mejor, y creímos que, bueno, si dábamos un incentivo, pues la gente se apuntaría más, ¿no? Y así fue, la idea es premiar con sueño, pero premiar con descanso, el descanso.
Bueno, el 80% de la plantilla creo que se ha apuntado a este proyecto, que lo que viene a demostrar, me imagino, señor Rigueiro, es que cuando uno duerme bien, rinde mucho más, es mucho más productivo.
Sí, los resultados han sido fantásticos. Realmente lo que sí hemos visto es que hemos mejorado en pensamiento creativo, innovación, en trabajo en equipo, menos irritabilidad, ¿no? Claro. En momentos de estrés, cuando una persona está descansada, se comporta mejor que cuando duerme poco. Y ese era el objetivo. Ahora, el objetivo era un bienestar personal para el individuo y un bienestar para la manera de trabajar en la compañía.
¿Cómo se ha monitorizado esta plantilla para llegar a esa conclusión de que han dormido mejor?
Bueno, les dimos a cada una de las personas que optaron por presentarse voluntariamente un reloj de estos de un Fitbit que monitoriza por la noche la cantidad y la calidad del sueño, y de manera voluntaria quien participó nos remitía los datos basales. En los primeros 2 meses estuvimos recogiendo datos, hicimos cursos de formación, clases, libros y para dormir mejor, y al cabo de 6 meses volvimos a recoger los datos, y en esta diferencia es donde vimos de manera automática cómo se ha mejorado la cantidad y la calidad del sueño.
¿En qué porcentaje se ha mejorado?
Pues se ha mejorado aproximadamente en un 14-15% algunos empleados, otros un 7%, pero hemos pasado de media de dormir 6,2 horas cada noche a 6,9, lo cual es muchísimo, es mucha mejora.
Bueno, desde luego que sí. ¿Van a seguir ustedes con una segunda fase del proyecto? Quiero decir, ¿este proyecto ha nacido en Otsuka para quedarse o simplemente se ha quedado ahí?
Bueno, ahora tenemos la experiencia de un primer proyecto de Otsuka en España. Es posible que esto luego se extrapole a Otsuka a nivel mundial, porque están sorprendidos, ¿no?, con nuestra iniciativa.
Claro.
Pero es muy posible también que pensemos otros mecanismos que pueden permitir que el ritmo de trabajo y el trabajo sea más agradable, como meditación, bueno, aspectos que permitan realmente que el ambiente laboral sea más positivo, que en el fondo redunda en que seamos todos más eficientes, ¿no?
Bueno, dentro de una empresa de la envergadura de una farmacéutica como Otsuka, hay personas que desarrollan diferentes trabajos. ¿Esa mejora en el sueño se ha producido en todo tipo de trabajadores o ha habido algún sector que ha mejorado más?
Ha sido bastante homogéneo. No hemos detectado un grupo de personas en los cuales el realmente mejoraron mucho más. Yo creo que la mejora ha sido homogénea porque además esto no era una competición. Cada uno mejoraba respecto a sí mismo. Entonces, incluso pues los que tienen pues niños pequeños, que seguramente pueden dormir peor en casa, todos podían mejorar. Si tú duermes 4 horas y media o 5, porque los niños no te dejan más, bueno, de dormir 5 a 5 y cuarto, 5 y 20, la mejora es sustancial.
Bueno, pues dormir bien para rendir mejor, para producir mejor y para estar más a gusto en el lugar de trabajo, porque cuando uno va con sueño, pues tampoco es que esté muy alegre y muy participativo. Bueno, Otsuka se ha convertido en la primera compañía en España que premia a su equipo por dormir más y mejor. Nos ha gustado mucho la iniciativa, nos ha parecido muy original y además muy productiva también. Así que enhorabuena, José Manuel Rigueiro, director general en España de Otsuka. Que sigan ustedes con estas iniciativas que son tan originales y que además ayudan al bienestar de sus trabajadores.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Sabías que...?
El primer coche matriculado de nuestra ciudad fue el del Marqués de Bolaños. Toda una fortuna, la que le costó en el año 1902 la famosa licencia que le permitía circular por Madrid. Hablamos nada más y nada menos que de 200 pesetas de la época. Una minucia, si tenemos en cuenta que por el vehículo abonó 17.000. Año 1902, recordamos. Se trataba de un lujoso Renault descapotable de 14 caballos de potencia y que llegaba a alcanzar los 40 kilómetros por hora. Y por cierto, con un extraño claxon que había inventado su hijo, César Pérez de Guzmán. Era una especie de potente sirena que reutilizaba los gases sobrantes. Consumo, 30 litros cada 100 kilómetros y para repostar, directos a la droguería, porque en aquel tiempo no existían las gasolineras. 40 coches circularían por Madrid en esos primeros años, hasta llegar en 1920 a superar los 1.000.
Bueno, si hemos mirado el termómetro cuando nos hemos levantado de la cama, habremos visto que hoy hacía un día fresquito. Se han llegado a los 6 bajo cero en las zonas del sur de Las Vegas y del oeste de nuestra comunidad. En la zona de Madrid ciudad también se han alcanzado temperaturas bajo cero. Curiosamente en la sierra han sido más templadas, si es que se puede denominar así un termómetro que tiene un menos delante de los grados, y parece que toda la semana va a ser como la de hoy. Es decir, como el día de hoy, que hace un día muy bonito para ver a través de las ventanas, hace sol, hay luz, pero luego uno saca el dedillo por la ventanilla y se le queda congelado. Elena Miñambres, compañera del tiempo, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días. Están los grajos volando abajo, como se suele decir.
Sí, señor, porque hace un frío importante. ¿Vamos a seguir así durante toda la semana?
Pues a ver, vamos a seguir así. Hoy hemos amanecido con avisos amarillos. En esta ocasión, la Agencia Estatal de Meteorología los ha puesto en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid, por lo que tú contabas, por esas heladas que se han vuelto a repetir. Estamos amaneciendo con menos 5 grados, por ejemplo, en Aranjuez. Aquí en Madrid, dependiendo del distrito, que Madrid es muy grande, ya sabes, bueno, pues se mueven entre, por ejemplo, los menos 2 grados y el grado negativo. Mucho frío. La verdad que es lo que toca. Siempre decimos que estamos en el mes más frío del año, que lo vamos a terminar mañana mismo.
Sí.
Y es lo que toca, hablar de esas heladas que se van a volver a repetir. De hecho, durante la próxima madrugada, la Agencia Estatal de Meteorología volverá a activar ese aviso amarillo en el centro y en el sur, pues por lo mismo, porque la temperatura va a variar poco de noche. ¿Cuándo va a variar? De día. La verdad que hoy vamos a amanecer, o sea, hemos amanecido ya con temperaturas negativas, pero el termómetro va a ir remontando conforme avance la jornada. Ayer en Madrid nos quedábamos en torno, en la zona del Retiro, para que te hagas una idea, en torno a los 6 grados.
Yeah.
Hacía muchísimo frío. Hoy suben, ¿hasta dónde? Hasta los 8. Mañana suben, ¿hasta dónde? Hasta los 10. Y a partir del miércoles vamos a ver esos dos dígitos durante toda la semana. Incluso podríamos acercarnos a los 13-14 grados, que con solecito.
Mira qué bien.
Con solecito no está nada mal, Eli.
Y sin viento. viento, porque el viento es lo que mata, sobre todo cuando hay nieve en la sierra y viene, pega el viento.
Ese viento que viene y dices tú, este frío es de nieve.
Ajá, exactamente.
Este viento.
Oye, nos volvemos a encontrar con esa curiosidad, nos la hemos encontrado esta mañana, con que hace más frío en el sur de la comunidad que en la sierra, cuando lo normal suele ser lo contrario. Estamos con esto de la inversión térmica.
Bueno,
yo con los años ya me voy aprendiendo un poco.
Sí, el término de inversión térmica se suele dar mucho en invierno. Sí. De hecho, estábamos hablando antes de esos niveles de contaminación que se suelen disparar cuando tenemos ese bloqueo anticiclónico en el mes de enero y febrero. Y pasa lo que tú comentabas, pues que tenemos temperaturas más bajas en Aranjuez que, hombre, hoy en el puerto de Navacerrada han amanecido con menos 8 grados. En algunas zonas elevadas del norte también han tenido heladas un poquito más intensas, pero sí que es cierto que la inversión térmica se suele dar en estos días y, de hecho, mañana volverá a estar activado ese aviso amarillo en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid por esas heladas, así que la temperatura la vamos a encontrar a veces más baja en el sur o en la zona interior de la región que en el norte. Eso quiere decir que la inversión térmica se da y eso quiere decir que la contaminación puede ir llegando paulatinamente durante los próximos días. Iremos pasito a pasito, iremos confirmándolo, pero este tiempo anticiclónico sí que suele traer, pues eso, que la calidad del aire sea regular dependiendo de los contaminantes. Así que pasito a pasito, porque es un momento de que la calidad del aire se resienta.
Bueno, ¿y la lluvia qué? Porque pues, es verdad que hace muchos días que no llueve.
Pues la lluvia de momento nada de nada. Hemos tenido, la verdad, que muy buenos datos durante el mes de enero, finales de diciembre. Ha llovido mucho, ya ha nevado. Y eso quieras que no, Eli, ha venido muy bien para los embalses,
sí,
que han subido y bastante. De hecho, los tenemos 7 u 8 puntos más elevados que el año pasado por estas fechas, que parecía que teníamos mucha sequía de este verano,
sí,
arrastrada.
Sí.
Y entonces, al final, para que te hagas una idea, estamos con 7 u 8 puntos más que el año pasado por esta fecha. Estamos al 67-68% de la capacidad total, que estamos muy bien. Así que toda la nieve que tenemos en la sierra también, pues el día de mañana hacia los embalses que caerá. Así que bueno, pero de precipitación nada, que era lo que me preguntabas. Vamos a estar con unos cielos muy despejados, alguna nube de estas anecdóticas que pueda aparecer, pero la estabilidad va a imperar durante toda esta semana.
Bueno, si hablamos a largo plazo,
mira que te gusta
nada.
A ver, que tengo una voz, una comunión el 15 de mayo. ¿Cómo va a ser?
No, hablo del mes de febrero, porque
¿cómo
es
se presenta?
Que siempre se dice el mes de enero es tremendo. Pero ha habido momentos muy complicados que han correspondido al mes de febrero. Está Filomena, ¿no? Por ejemplo, fue en febrero.
No, Filomena fue en enero. El 9 de enero.
Bueno, febrero suele ser un mes luego muy revoltoso, ¿eh?
Suele ser revoltoso, sí. A ver, sí que es cierto que enero suele ser el más frío del año. De hecho, la temperatura máxima en enero son 10 grados, en febrero son 12. Va ascendiendo paulatinamente conforme avancen los meses. Pero sí que es cierto que una nevada aquí en Madrid, pues hasta en mayo o en junio la hemos llegado a ver en la sierra.
Señor.
Así que por eso te digo, no hay que descartar nada. Lo que está claro es que está haciendo el tiempo que tiene que hacer en invierno, que igual la gente escucha, o sea, que escucho a la gente decir, vaya frío, no recuerdo un frío igual, no. De hecho, no hemos hablado ni de ola de frío durante estos días. Hemos hablado del frío de enero en Madrid, por lo menos.
Somos muy de quejarnos del calor.
Sí, cuando hace calor porque hace calor, y cuando hace frío porque hace frío, y cuando llueve porque llueve, pero bueno, nos gusta hablar del tiempo, que eso está bien.
Claro que sí, lo que ya se nota ahí mucho, Elena, es como vamos recuperando minutos de luz,
¿eh? Sí, ya nada.
Que se agradece muchísimo.
Es una maravilla, porque la luz también da mucha alegría,
hombre,
que la gente se pone muy triste. Sí, que en los países nórdicos allí la cosa con poca luz está mal. Así que cuanta más luz, pues más contentos nos ponemos y más podemos disfrutar de estos paseos al sol, que siempre vienen bien, porque evidentemente, como tú decías, si no hace ese viento frío, estás al sol, hasta incluso te puedes quitar la cazadora a mitad de semana, que te voy a poner 12-13 graditos, que está muy bien.
Muy bien, o sea que tenemos por delante una semana muy tranquila, en lo que se refiere al tiempo.
Tranquila, tranquila. Y hoy y mañana van a ser las madrugadas más frías de toda la semana. A partir del miércoles remonta algo también la temperatura nocturna.
Bueno.
Eso no quiere decir que no hablemos de heladas, pero va a ir remontando paulatinamente también conforme avance esta semana. Y lo que está claro es que la temperatura máxima, bueno, pues para que te hagas una idea, en el mes de febrero son 12 graditos, así que incluso lo superaremos en momentos puntuales a mitad de semana.
Pues mira, me quedo yo muy contenta
tranquila
con esto, porque a mí es que lo que no me gusta, ni la falta de luz, ni la lluvia, el viento, esos días grises horrorosos que te dan ganas de quedarte en la cama.
Sí, la verdad.
Sesteando todo el día.
Tomándote un caldito caliente. Pero bueno, esta semana te la ponemos a ti para que la disfrutes.
Bien,
pero
con solecito.
Tiene que llover. Ya sabes que tiene que llover para que nuestros embalses, que están bastante bien, te comentaba que estaban 7 puntos por encima.
Sí.
De las mismas fechas, o sea, el año pasado por estas fechas los teníamos 7 puntos más bajos. Así que tenemos buenas noticias, porque todo lo que sea que tengan bastante agua nos viene muy bien para los veranos esos secos que hemos vivido, sobre todo este último verano.
Muy bien, Elena Miñambres, mujer del tiempo, que te tienes que bajar a Telemadrid.
Ahí estamos, de la Zeca a la Meca, nada.
Yo nunca sé si estamos arriba o abajo, es que es un
pues
lío.
Maquillaje abajo, la planta uno arriba, la reacción el plató arriba. Tenemos muchas plantas que recorrer. Así entramos en calor, Eli.
Pertenecemos a la misma comunidad de vecinos. Muchas gracias, Elena.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Honorato.
Buenas noticias todo, ¿eh? Buen tiempo, luz, bueno, vamos.
Sí, señor. Si bueno, que... buenas noticias todo. Hemos cobrado.
Eso también es buena.
Ah, mira.
Sí, sí, oye, mira, la... ¿por qué nos vamos a quejar?
Bueno, está por a primeros de mes, bien, bueno.
No sé.
Suben un poquito los precios, pero... Oye... 5 céntimos me ha subido el precio de la baguette en mi supermercado en 3 días.
Bueno, yo estuve el sábado de compras y pude comprobar perfectamente que no sale uno sin pagar un 10% más mínimo, ¿eh?
Tuviste que dejar ahí la muela de oro la caja imprenta.
Sí. Bueno, pero bueno, estamos ya acostumbrados, ¿qué vamos a hacer? Mira, en lo nuestro.
A ver, ¿cómo vamos?
El reto visual de hoy con ese tiburón incrustado en el tejado, los dos militares que parece que tienen armas de la Guerra de las Galaxias, o esa enfermera robot.
Sí.
Preguntamos cuál de estas tres fotografías o cuántas de estas fotografías son falsas. Bien, pues hay empate entre la opción de dos y de una, con el 33% cada uno de... de las opciones.
Dos y uno, son las opciones
y una, las
de
más...
momento preferidas por los oyentes.
Y luego los extremos pues tienen también empate a 17%, vaya. La de las tres falsas 17%, ninguna falsa 17% también.
Bueno, pues hay que votar.
Hay que votar, hay
señores
que
mojarse. Y señoras, hay que votar, hay que entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter... Observar las tres fotografías, fijarse en los detalles.
Sí, los detalles son importantes.
Y decidir, ¿son todas las fotografías que ha puesto Honorato falsas? No hay ninguna falsa, es decir,
eso
son
es.
Todas verdaderas.
O luego...
De las tres hay dos que sí son falsas. ¿O solamente hay una que
eso,
es falsa?
Eso.
Hoy están abiertas todas las posibilidades.
Hay muchas posibilidades, 4 en concreto, así que hay que mojarse. Y luego a la 1:05 pues daremos la respuesta y contaremos lo que sabemos de estas fotos. Yo lo sé todo de las fotos, ¿eh?
Hombre, claro, ¿las has puesto tú?
Las he estudiado, he estado ahí
venga,
mirando.
Ya, ¿has cogido las fotos?
La primera.
A saber venga, lo a ver, la que primera, les venga. Ha hecho, si es que les ha hecho algo o no.
Hombre.
Y ahí están.
Hay alguna un poquito sospechosa, pero bueno, no digo nada.
Bueno, eso quiere decir que...
No digo nada. Hay alguna un poco sospechosa, pero eso no quiere decir...
Que sea falsa. Bueno, no, la verdad es que son rarunas las tres.
Son muy raras. Pero pueden ser verdaderas todas.
O
y pueden ser falsas todas.
O solo puede haber dos falsas.
O una.
En fin, @buenosdiasom, entráis, observáis, decidís, votáis y a la 1:05 sabremos cuál es la solución correcta. Cuidado que Honorato lleva ganando toda la semana pasada.
Estoy en racha.
Esta semana,
amigos,
hay que hacerle morder el polvo. Así que a votar a ver si le ganamos.
Sí, porque si no me pongo así un poquito chulillo y no. Mejor
poquito,
que me bajen
dice,
los humos.
Un poquito, dice el hombre. Carlos, de aquí a un rato vienes y me cuentas a ver si han variado los porcentajes.
Vale.
Ahora los que llegan son nuestros compañeros de los servicios informativos. Les escuchamos atentamente y volvemos.